Vamos a seguir esta mañana en País ADN junto a Nicolás del Solar, director de la carrera de Derecho de la Universidad de la UTEM, de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Pucha, Nicolás, partamos el tiro con la pega de abogado. Tú estás en el WhatsApp de Hermosillo, ¿no?
No, estoy en el WhatsApp.
Pero eso de alguna manera marca un punto de inflexión en términos de carrera, antes de entrar a un otro específico, ¿no?
Sí, claro, ponen en el tapete todo el ejercicio ético de la profesión y esa colisión entre lo legal y lo no legal, cuánto se puede hacer, cuánto no, y en qué va la asesoría finalmente que uno puede o no puede hacer.
Los pone a todo en telejuicio, de alguna manera, así como dicen todos los peritos, mienten. Todos los abogados están coludidos, todos los abogados, no sé qué. Entonces es como esos titulares, ¿no?
Sí, sí.
No me parece, amigo. Terrible. Pues es que lo que pasa es que lo que está pasando con el caso Hermosilla es de película. Ya habla de corrupción a otro nivel. Vemos que está metido aquí el director de la policía. O sea, no, ya estamos mal.
Ya, pero seamos justos. Lo que nos convoca hoy día con Nicolás es que la Universidad Tecnológica Metropolitana, haciendo alarde de su nombre, va a comenzar con una implementación programática que es más que interesante en términos de la formación legal, ¿no?
Sí, en este periodo en que hemos creado la carrera, quisimos reflexionar y, en vista de que nos subíamos al carro de impartir la carrera de Derecho, imprimirle un sello tecnológico que es propio de la universidad, pero también comprender los otros sellos como la tecnología y la responsabilidad social y la sustentabilidad que atraviesan todo el quehacer de la universidad, y es por ello que al momento de crear la carrera de Derecho necesariamente teníamos que implementar algunas herramientas que le dieran cierta distinción y fuera atractivo para los futuros estudiantes.
Sí, yo me quedé pensando cuando estaba leyendo que íbamos a hacer esta entrevista, Nicolás. Yo tengo un rollo con los asistentes virtuales, ¿eh? Porque en el fondo los encuentro súper impersonales, pero en este caso es un apoyo académico. ¿Funciona bien? ¿Igual tú crees que hay que combinarlo con el profesor presencial? O ¿dónde está el marco de acción de una tecnología para ayudar académicamente a un estudiante y que genere realmente una contención y que lo escuchen y que lo comprendan, en el fondo?
Sí. Para que todos entendamos, la UTEM implementó un avatar enlazado con ChatGPT que va a componer el cuerpo docente como una herramienta justamente complementaria y de apoyo. En ningún caso buscamos reemplazar el quehacer académico, claro, ni mucho menos abandonar a los estudiantes a que simplemente interactúen con esta herramienta, sino que simplemente es potenciar y complementar ciertas experiencias o actividades que pueden generar un mejor aprendizaje en esta carrera tan tradicional como es Derecho.
Pero ¿cómo funciona? Explícanos un poco, porque lo encuentro... Sí. A ver, por un lado uno dice, claro, en Derecho hay cosas que uno se aprende de memoria, me imagino que por ahí va la cosa, ¿no?
Sí, de hecho, justamente queremos abandonar esa competencia, ya. La memoria.
Ah, mira.
¿Por qué? Porque no podemos pretender enseñar Derecho como se ha enseñado hace 20 años, porque el mundo está en una revolución hoy día. La inteligencia artificial atraviesa todo el quehacer, digamos, humano, y Derecho, por supuesto, que no es la excepción. De esta manera nosotros queríamos incorporar esta herramienta de forma tal que los estudiantes puedan interactuar con ella desde su proceso formativo. Y a través de toda esa carrera que van cursando, puedan incorporar estas herramientas de forma tal que al momento de enfrentarse al mundo en 5 años más, que imaginamos que va a ser muy distinto al que tenemos hoy día, puedan usar estas herramientas de manera ética, como mencionábamos al principio, y por supuesto que lo puedan utilizar de una manera que pueda hacer su trabajo más eficaz y más eficiente. Por eso que la memoria hoy día quizás no es una competencia tan deseable en los abogados.
Ya, pero igual, por ejemplo, yo me imagino en el examen de grado no pueden estar usando esta aplicación para contestarle.
No, claro.
Igual tiene que aprendérselo, ¿no?
Sí, pero hoy día buscamos más a la competencia de saber qué preguntar, saber discriminar información, más allá de memorizar información. Antes tenía sentido porque no podíamos estar con una maleta llena de códigos, leyes, etcétera, pero hoy día el acceso a la información es mucho más rápido y mucho más instantánea que lo que teníamos hace 20 años. Por lo tanto, hoy día es mucho más valioso para nosotros que nuestros estudiantes sepan discriminar la información, que sepan verificar y chequear las fuentes y construir de manera, digamos, mixta con estas herramientas una resolución y una asesoría a las personas que van a asesorar.
En tu criterio, Nicolás, ¿cuál es el desafío de las leyes del abogado de aquí en más en el siglo XXI?
Parte de los desafíos dicen que la inteligencia artificial va a reemplazar muchos trabajos, ¿ya? Y los abogados, por supuesto, que estamos ahí un poco nerviosos. Parte de eso requiere...
Como todo, ¿eh? No te como todo. Ver cómo estamos los periodistas.
Requiere generar estas nuevas competencias. Por lo tanto, muchos de los trabajos que son automatizados y tediosos, como el procesamiento de información, grandes volúmenes de casos, ciertamente van a ser reemplazados por estas nuevas tecnologías. Entonces el desafío es aprender a utilizarlas, aprender a convivir con ellas y, por supuesto, utilizarlas de manera socialmente responsable, como es el sello de la universidad.
Claro, o sea, te obliga a ti como profesional, en el caso nuestro, a tener más pensamiento crítico, a hacer mejores preguntas para que la inteligencia busque lo que uno quiere. Igual uno dirige a la inteligencia.
Así
ustedes
es.
Abrieron la carrera de Derecho este año.
Sí.
O sea, se atrevieron con esta carrera. ¿Y cuál es el análisis que hacen para tener una diferencia en el mercado hoy día, que hay mucha oferta en Derecho, ¿no?
Sí, estamos muy contentos porque abrimos 90 plazas. Y
significa 90
cupos.
¿90 cupos solo en Santiago?
Sí, solo en Santiago. Tenemos presencia solo en Santiago. Y llenamos 98.
Ah, mira.
Entonces tuvimos un éxito en ese sentido. Los estudiantes confiaron en nuestra propuesta. Hicimos ciertas innovaciones, además de incorporar estos elementos de...
Del asistente virtual.
Exacto.
Ah, perdona, ¿tiene un nombre el asistente virtual?
Sí, se llama Gabriela.
Ah, y le habla así, Gabriela. Te
exacto.
Quiero hacer una... Igual
sí.
Que Alexa, Siri, ya.
Tal encanta. Cual. Se llama Gabriela.
¿Gabriela?
Se llama Gabriela porque quisimos poner un nombre común, fácil de recordar.
Gaby, le van a decir Gaby.
Claro, todos conocemos alguna Gabriela en algún momento de nuestra vida, así que...
Gabriela Mistral.
Hicimos entre esas innovaciones otras tantas, como por ejemplo integrar el examen de grado en la malla curricular. Tenemos un examen de medio término al tercer año y entonces esos elementos nos permiten mejorar las tasas de titulación. El tiempo promedio de un estudiante de derecho en Chile ronda los 8 años, 9 años para que se puedan titular recién. Y con estos cambios nosotros buscamos hacer una trayectoria mucho más eficiente y que puedan... Ojalá al sexto año ya estar prestando juramento en la Corte Suprema.
¿Dónde están físicamente? ¿Tienen un nuevo campo?
Sí, tenemos un edificio nuevo ubicado en el campus central de la universidad, que está ubicado en 18, la calle 18. Nuestro edificio particularmente queda en Padre Miguel de Olivares, esquina 18. Esquina 18.
No, yo me quedo pensando con este asistente virtual que me gustaría como, ¿qué preguntas pueden hacer los estudiantes? Ponte tú, ¿cómo los va a ir acompañando en la carrera? Yo de repente también pienso que nosotros el año pasado estábamos talla sobre el derecho constitucional, ¿no? Que ¿para qué lo van a estudiar? Si va a cambiar, después al final no cambió nada, así que sigamos estudiando. Yo me compré un libro de la Constitución chilena que... me costó bien caro y menos mal ahora lo tengo porque me sirve todavía, pero en el fondo tú lo ves como una ayuda, porque de verdad yo encuentro que el que estudia Derecho tiene que leer mucho, muchísimo, ¿no? Muchísimo código además.
Sí, claro. Particularmente nosotros tenemos ejemplos concretos de lo que vamos a implementar este año, al menos, porque esto es evolutivo. En el fondo la inteligencia artificial va adquiriendo más precisión en el tipo de respuesta que va entregando. Particularmente, este año tenemos una experiencia piloto que vamos a hacer una ayudantía con Gabriela.
Ah, Gabriela es ayudante.
Exacto.
Ya, okay,
la vamos a situar en una sala de clase y ellos van a poder hacerle preguntas en tiempo real, ¿ya? Nosotros previamente vamos a entrenarla, digamos, dotándola de una fuente de conocimiento veraz y que nosotros, digamos, más o menos estemos seguros de la respuesta que va a entregar. Y ellos van a poder interactuar con Gabriela como si fuese un ayudante. ¿Y por qué? Porque nosotros no teníamos estudiantes de años más avanzados para que asumieran ese rol. Y entonces ese rol lo va a asumir Gabriela.
Mira.
Otro punto es que vamos a hacer cápsulas de video donde ella pueda hacer ciertos resúmenes de textos complejos y generar ciertos bancos de preguntas y respuestas y ciertos análisis de grandes volúmenes de texto, de manera que puedan ser un complemento a la inmensa cantidad de lectura que tienen que hacer y con un análisis depurado mediante inteligencia artificial. Y otro punto que vamos a desarrollar, digamos, también este año, es que estamos al mismo tiempo desarrollando la tecnología del metaverso, ¿ya? Estos son entornos virtuales donde los estudiantes van a interactuar y la idea es poner a Gabriela, digamos, dentro de este mundo y que asuma ciertos roles, ¿ya? Por ejemplo, en el futuro, cuando hagamos simulaciones de caso, Gabriela puede perfectamente adoptar el rol de un testigo. Entonces nosotros le cargamos la historia y los estudiantes tienen que interactuar con ella y le entregará la respuesta que, como ocurre en la realidad, pueden ser aleatorias de lo que se acuerda del caso, etcétera. Puede adoptar también el rol de juez y así nosotros también formamos un tribunal mixto entre académicos y, digamos, este asistente virtual. Lo relevante acá es que la herramienta de Gabriela no es un chatbot que va a responder respuestas predeterminadas. Y eso un poco es como la reticencia que hay con estos asistentes virtuales que uno se topa en los diferentes servicios. Gabriela es más que eso, es una herramienta más potente que nosotros podemos entrenar, que nosotros podemos dotar de un conocimiento específico, y de esa manera el aprendizaje es más personalizado y con una interacción con estas herramientas que finalmente va a ser a lo que se van a enfrentar luego en su desarrollo profesional.
Ahora, yo me imagino, ¿Gabriela va a tener algún aspecto físico?
Ya lo tiene.
Ah, ¿y cómo ya es? Yo estaba buscando, pero no lo encuentro.
Ah, joven, morena.
Chilena, ya.
Hicimos un aspecto lo más cercano posible.
Nicolás, queremos agradecerte que hayas venido hoy para contarnos de este avance de la universidad.
Muchas gracias por la invitación.
Y yo me pregunto, ¿y va a estar en el examen de grado, Gabriela? Qué miedo, que te haga preguntas, ¿o no?
Falta un poco, pero perfectamente podría estar, perfectamente.
Perfecto. Gracias, Nicolás, y suerte con la carrera que partieron este año.
Muchas gracias.